Hola, qué placer darles la bienvenida. Este es el reencuentro con ¿Qué pasa Inter Miami? Los saludo Alejandro Figueredo, estoy con Eduardo Vizcayar desde los estudios de KRH Media aquí en Miami. Qué gusto, Vizca, casi 4 años después, sí, ¿no? Del arranque de ¿Qué pasa Inter Miami?
Un saludo para todos. Gracias, Ale, por haber posibilitado que nos juntáramos de vuelta. Creo que si tuviéramos que explicar el porqué de este paréntesis, tendríamos que hacer un capítulo aparte.
Sí, sí, porque ha pasado mucho tiempo.
En algún momento lo haremos.
Podríamos decir que también
tenemos tiempo.
Fuimos víctimas de la pandemia, ¿no?
Sí,
porque estábamos en las puertas del comienzo de la temporada. Ya había comenzado la temporada, pero estábamos a punto de debutar de local, me acuerdo.
Claro.
Llegamos a hacer el último capítulo entrevistando a Diego Alonso, sí, en el propio centro de entrenamiento, antes de recibir a Los Ángeles Galaxy. Y bueno, llegó aquella noticia que sacudió a todo el mundo, se cortó la temporada y después, bueno, por distintos factores nosotros preferimos no continuar con el proyecto.
Cosas que tuvieron que reacomodarse y bueno, el equipo también, el club se ha reacomodado y bueno, yo creo que el proyecto ha cambiado. No solamente ha cambiado a los ojos del club, en cuanto a sus conducciones, a entrenadores y demás, yo creo que la ciudad ya ve al Inter de otra manera.
El mundo lo ve de otra forma.
El mundo ve al fútbol, a la MLS de otra manera y creo que todo el medio ambiente de este proyecto y de esta liga, incluso hasta del torneo continental, se han modificado. Entonces creo que las repercusiones son otras y para aquellos que pensaban, ¿no?, que Messi venía aquí a un retiro dorado o que venía ya de paso hasta el final, bueno, estamos viendo otra cosa, ¿no?
Bueno,
creo que hasta incluso de parte de Suárez.
Hace 4 años, este era el equipo de Beckham, ¿no? Así se lo conocía en todo el mundo. El Inter Miami comenzó a tener notoriedad porque, bueno, porque Beckham tenía su propio proyecto deportivo en los Estados Unidos, sigue siendo uno de los propietarios, pero hoy, a los ojos del mundo, este es el equipo de Messi.
Claro.
Porque se terminó concretando una de esas fantasías que teníamos en aquellos primeros programas y que tenían todos los hinchas del Inter Miami, cuando se hablaba, bueno, ¿quiénes van a ser los designated players? ¿Quiénes van a ser los elegidos para potenciar el club? Y bueno, el nombre de Messi aparecía, hasta el propio nombre de Suárez aparecía, y hoy se concretó el reencuentro, y además están con Busquets, con Alba, algo que quizás era muy difícil de imaginar, y hay que darle en ese sentido todo el crédito a la visión de Beckham y su entorno para lo que terminó pasando.
Sí, la temporada comienza de una manera muy distinta a lo que fue el comienzo de la temporada anterior, a lo que el equipo era cuando Messi llega y debuta en la Leagues Cup. Y por esa victoria en la Leagues Cup es que ya está jugando este torneo de la CONCACAF Champions Cup, donde me parece que ya sí, después de haber visto una pretemporada que no nos entregó muchas pistas en cuanto a puesta a punto, situaciones en el campo de juego, incluso bueno, el rearmado del equipo, la baja de Yedlin, la llegada de Redondo, el reacomodamiento, en fin, Martino que también busca soluciones tácticas a un equipo que por ahora competitivamente sigue invicto y que demuestra que no está para competir nada más. Y no lo hace simplemente para competir por un hecho de decir, este es un proyecto basado en lo económico, hay un aspecto deportivo muy fuerte.
Bueno, hasta en eso el Inter Miami ha logrado el estatus, digamos, de los grandes equipos a nivel mundial. Y me detengo el famoso tema de las giras de pretemporada, ¿no? Giras que son muy útiles desde el punto de vista financiero,
sí,
y quizás no tan útiles desde el punto de vista deportivo y que, sobre todo a los jugadores, poco le gustan.
Claro.
Por el tema de los grandes traslados. Y eso le ha pasado a equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, como los equipos de la Premier League,
sí,
siempre en pretemporada, y ahora es un fenómeno que para ningún equipo de la Major League Soccer era frecuente y ahora le pasa al Inter Miami.
Es que la gente quiere ver al Inter, quiere ver a Messi, como en su momento cuando Pelé llegó al fútbol de Estados Unidos en los 70, la gente quería ver al Cosmos, y el Cosmos se convirtió un poco... Hay un paralelo,
sí, aquí, claro,
porque en aquel Cosmos, Neskens, Beckenbauer, Carlos Alberto, otros jugadores que también eran fuertes, como el caso de Quinaglia. Y fue una marca muy fuerte.
Yo creo que hay 3 pilares en el tiempo que pueden trazar un paralelismo para tratar de hablar o de entender de esto de la refundación del fútbol en los Estados Unidos. El primero es el que decías, el cosmos y la llegada de Pelé. El segundo es la Copa del Mundo de 1994.
Y el comienzo de la MLS luego.
Y la salida de la Major League Soccer a la cancha. Y esta llegada de Messi, que replantea lo que es el interés mundial que hay sobre la Liga, además potenciado por un fenómeno que tiene que ver con la transmisión por streaming para todo el mundo, desde el convenio de la MLS con Apple TV.
Excepto Uruguay, que todavía no...
Bueno, ojalá que algún día se pueda abrir la frontera.
Sobre todo ahora porque, bueno, habiendo tantos jugadores uruguayos, y más aún en el caso de Suárez, ¿no?
Pero sí.
Lo que te decía el otro día, ¿qué falta que venga acá? O que saquemos del retiro a Forlán para que vuelva a ver... O sea, se pueda posibilitar eso, ¿no?
Bueno, ojalá que eso se pueda concretar. Pasaron 4 años... Pasaron 2 entrenadores, porque arrancó con Diego Alonso, sí. Siguió con Phil Neville la historia del Inter Miami y ahora el Tata Martino. Y antes de meternos en lo que pasó en el partido con Nashville, te pregunto a vos desde el conocimiento del proceso de Martino en Barcelona, en la selección argentina, ¿es el mejor técnico que Messi puede tener hoy día?
Yo creo que por la afinidad sí. Me parece que Martino, es evidente que... A ver, no conocemos ciertos detalles, ¿no? Pero Messi tiene un punto de consulta en todo lo que el club está haciendo deportivamente. Es como si el director deportivo de hecho fuera Messi. Y hay algo muy claro. Cuando se enferma Tito Vilanova en el Barça a la salida del proceso tan triunfal de Pep Guardiola, el nombre es Martino y ese lo trae Jorge Messi. Entonces... Creo que Messi se sintió muy bien con Martino. Martino sale intempestivamente después, justamente, de la Copa América Centenario. Había problemas allí con la nueva AFA en la época post-Julio Grondona, con Chiqui Tapia. Y Martino se fue, llegó a la MLS justamente con Atlanta, rehizo su carrera con la selección mexicana y aquí se le presenta una oportunidad. Yo creo que... Martino, por el entendimiento, me parece que es el entrenador al cual Messi prefiere. Nunca ha trascendido que él no tuviera buenas relaciones con aquellos entrenadores que lo hicieron ganar cosas importantes, en el caso del Barça con Guardiola o con Luis
Enrique. Pero evidentemente hay vínculos y vínculos.
Para este proyecto sí, para este proyecto. Y yo creo que de repente, como se dice ahora, ¿no? que si algo sucediera con Messi... El nombre que tratarían de colocar de una manera ideal sería el de Xavi Hernández, por ejemplo.
Está bien. Hablabas de la segunda temporada de Messi con el Inter Miami, pero en realidad es la primera desde el comienzo, ¿no? Uh-huh. Porque él llega a mitad del año pasado para la disputa de la Leagues Cup. Es el primer título que logra en la historia del club. Es decir, ahí hay un éxito deportivo concretado. Claro, no le dio para... La otra parte, ¿no?
Que era
poder meter al equipo en los playoffs porque el colchón de puntos que había perdido era demasiado, demasiado grande.
Hay otros equipos que sí que se recuperaron, pero también me parece que la exigencia entre esos meses de julio y agosto con la US Open Cup, en un partido con Cincinnati, probablemente en el campo el mejor equipo de la liga, luego en la postemporada
se cayó.
Lo desborda. Terminando mucho mejor Columbus, que eso es un poco también la particularidad para la gente que no... Ya ahora la gente sabe el formato de juego. En el momento en octubre, cuando terminó la temporada pasada, comenzó otra aventura, que era el playoff. Encima de todo parado por 2 fechas FIFA. Y eso le permitió a algunos equipos como Los Ángeles, que fue finalista, rearmarse. Miami no pudo llegar a eso porque hizo un gran esfuerzo con la Leagues Cup, con lo cual consiguió la clasificación al torneo de CONCACAF. Y creo que Messi ya se lesiona. Lo explicaba Martino al final de la temporada pasada. El equipo cae, Busquets tiene problemas, Joseph Martínez no estaba bien. Y le costó a Miami.
Claro, el gran desafío es ahora la administración de este plantel.
De los tiempos, de los minutos.
Para las competencias que hay, que son la temporada regular de la Major League Soccer, lo que está pasando con la Champions Cup de la CONCACAF, lo que se va a venir en el verano norteamericano, que es la Leagues Cup. Por suerte para Inter Miami sin actividad de Open Cup, porque ahí hubo una negociación entre la MLS y la Asociación de Fútbol que libró a ciertos equipos de la necesidad de competir. Aquellos que están jugando la Champions Cup no tienen directa participación en esta
competencia. Lo cual, bueno, también es un tema que porque el torneo más, digamos, no digo, el prestigio es algo subjetivo, ¿no? Pero el torneo histórico del fútbol de Estados Unidos es la US Open Cup. Se mantuvo durante todos los periodos en los cuales hubo distintas ligas, en su momento la NASL, después la USL, ahora la MLS y antes otras.
Y además es la única competencia en la que participan todos, ¿no? Los amateurs, los aficionados, los equipos profesionales. Es como una versión propia.
Es todo el torneo, digamos.
Lo que es la Copa del Rey en España, lo que es la Copa Francia.
Es el torneo que,
madre,
que ahí sí abarca a todos. Y bueno, es una pena que se llegara a esta circunstancia, pero también, bueno, quizá cuando la liga presente un tema de un crecimiento, que porque los controles salariales que hay aquí en estos momentos, que a veces hacen que los entrenadores tengan que hacer una ingeniería que no tiene nada que ver con otras ligas, por ejemplo.
Correcto.
En el armado de los planteles, en el hecho de que el Inter Miami vaya a buscar un jugador sub-23 como Redondo. ¿Por qué? Porque le permite la proyección de incluirlo como un jugador que está fuera del límite del salario y que después incluso le puede permitir también.
Claro, porque está la figura del DP, que es el Designated Player, y la figura del Young DP, que es un jugador por debajo de los 23 años, que está también.
Pero que también es un recurso. Exacto. Que pueda atraer un jugador joven acá de mucha proyección que le pueda permitir luego al club venderlo en una buena cantidad de dinero.
Han pasado cosas, ¿no? En torno a la formación del plantel. Lo más destacado, la salida de Jedlin, que fue la última, se fue para Cincinnati. Lo de Gregore, lo de Jan Mota, son jugadores que tuvieron que irse precisamente para poder cumplir con ese, podemos definirlo como complejo cuadro normativo, porque en realidad es un rompecabezas difícil de armar, donde el entrenador, el director deportivo y los dueños de los clubes tienen que meter mucho pienso, además de mucho dinero, ¿no?
Claro.
Para poder, bueno, armar el plantel que quieren sin violar las normas, cosa que le pasó en su momento al Inter Miami. En la primera temporada hubo una multa muy grande que hubo que pagar, hubo un director deportivo que quedó sancionado durante muchos años porque se habían violado, bueno, algunas normativas de la conformación del plantel.
Correcto. Hoy creo que el club, en el comienzo de la temporada, y por eso nos retrotraemos a la pretemporada, sí, me parece que tuvo que pagar un peaje, que fue esa no participación en el playoff, que quizá en un momento Messi quería mucho y después se dio cuenta cuando
se
lesiona. Claro, que los números no daban, no daba el esfuerzo, la competitividad de Messi, que es otro de los tabúes que él ha derrumbado, se está notando ahora. Y no es que ha venido aquí o que... Hablamos antes de la figura de Martino. No es que él, digamos, dice: Martino, tranquilo, tata, vamos, tiramos la pelota, nos vamos a divertir. No, hay una idea que se está viendo en cada campo de juego, en cada situación, en las giras, porque a la larga, Alejandro, o sea, ni Messi, ni Suárez, ni Busquets, ni Alba necesitan jugar por una situación de decir, ah, no, bueno, no, por las dudas. Estos muchachos están muy bien económicamente y han venido aquí todavía a competir, a pensar en el proyecto del fútbol en este país, que son las competencias importantes que se vienen.
En un ratito vamos a estar recibiendo a Juan Ballesteros, que se suma en esta temporada para conversar con nosotros de la actualidad del club. Vamos a hablar de lo que va a pasar el fin de semana cuando Inter Miami reciba a Montreal por la temporada regular de la Major League Soccer. Pero ahora con Eduardo nos vamos a detener en lo que está pasando en torno a la Champions Cup.
Sí.
Una serie que queda abierta después de un partido realmente muy duro frente a Nashville de visitante, un partido que terminó 2-2. Un buen resultado teniendo en cuenta que es un empate de visita y anotando goles, porque hay que decir que esta es una de las pocas competencias en el mundo de fútbol que mantiene todavía el criterio de la cantidad de goles anotados en condición de visita como un posible elemento de desempate. Viendo el partido y viendo el resultado, bueno, es casi una victoria, ¿no? Porque por momentos parecía que el Inter Miami podía perder por más de 2 goles, estuvo en desventaja 2-0, porque le pegaron al principio del partido y al principio del segundo tiempo. Los dos goles de Schaffelburg, que son dos muy buenos goles, dejan expuesta, me parece, la principal carencia que tiene desde el punto de vista futbolístico este plantel que es en la zona defensiva.
Correcto.
Y yo creo que en eso hay que detenerse y hay que tratar de explicarle a la gente qué es lo que está pasando, cómo se puede mejorar esa retaguardia.
O cómo está intentando Martino mejorarla.
Y una constatación, por lo menos es muy personal la mirada, ¿no? Cada vez que el equipo sale a jugar con tres defensores centrales, sufre más que cuando está con una línea de cuatro. Yo no sé qué es lo que buscó ayer el Tata. Sí sé que el equipo salió los primeros 3-4 minutos a presionar arriba muy bien. Parecía que le daba resultado, pero claro, se encuentra rápidamente en desventaja a los 4 minutos y eso seguramente cambia la mirada del partido.
Es que un equipo que va a presionar generalmente sabe que luego deja muchos espacios para los cuales se necesitan gente muy rápida, en coberturas. O sea, también pasa eso, ¿no? Que por el hecho de que estos, que Suárez, que Messi, cuando juegan de entrada, condicionan un poco tácticamente a Martino, el hecho de que el equipo juegue arriba, más cerca del arco rival, para eso ir a presionar más cerca del arco rival. Si el equipo tiene que arrancar desde más atrás, le va a costar mucho a estos jugadores, uh-huh, y no es la idea. Pero en la idea valiente y práctica de ir a presionar hacia adelante, después tenés cómo cubrís el campo, con qué gente. Por eso Martino necesita defensores veloces.
Precisos. Y los errores se pagan, porque ayer el primer gol nace en una pérdida por el sector izquierdo, uh-huh, del ataque del Inter Miami. Y hay que decir algo, ¿no? Claramente, hay jugadores y jugadores, ¿no? Sí. Ayer Alba no pudo estar.
Correcto.
Y eso se sintió, porque sí. Allen no es lo mismo que Alba. Pero, a ver, ayer el equipo va con Gressel y con Allen como carrileros, y con Avilés, Christoph y con Freire como centrales. Un Christoph que no está en plenitud 100% porque viene saliendo todavía de una recuperación. Y yo creo que entre Avilés y Freire, me parece que Freire es el que está un poquito más firme, pero me da la sensación que el equipo necesita encontrar una solidez defensiva para que, bueno, para que sea un equipo que pueda aspirar a pelear por todo, sabiendo que de la mitad de la cancha hacia adelante, bueno, el peligro siempre está latente, ¿no?
Bueno, hasta ahora Miami ha jugado oficialmente 3 partidos en la liga y este partido. Ha jugado 4 partidos.
Correcto, está invicto.
Está invicto, hasta ahora está invicto. De visitante es donde más claramente ha sufrido, porque en el primer partido de la temporada contra Real Salt Lake llegan los goles en el primer tiempo y después el equipo regula, sufre un poco en el segundo, pero marca esa diferencia de que claramente se siente mucho más cómodo jugando en casa.
Después va a Los Ángeles y no la pasa muy bien.
No, sufre. Yo creo que en Los Ángeles la pasó peor en el trámite que aquí, porque aquí, más allá de los errores y de la consecuencia de los goles al inicio de cada tiempo, uh-huh, es el equipo que más posesión tiene, es el equipo que más dispara. Y me parece que Los Ángeles lo condicionó a partir del ritmo de juego.
Después viene la goleada cómoda frente a Orlando. Y este partido, a ver, hagamos memoria, ¿no? Nashville fue el rival de la final de la Leagues Cup, una final que se gana por penales. Es decir,
claro,
fue un equipo que ya lo supo complicar.
Mucho,
es un equipo que tiene un plantel bastante estabilizado, que tiene muy buenos jugadores, tiene a uno de los mejores defensas de la liga, como es Zimmerman, tiene a Hany Mukhtar, que fue el MVP dos temporadas atrás.
Tiene un buen arquero, tiene a Godoy en el centro del campo.
Tiene a Schaffelburg, que es goleador, es muy rápido. Es decir, es un equipo muy interesante este de Nashville.
Sí.
Yo diría que es uno de los mejores equipos de la liga.
Es un típico equipo de MLS.
Correcto.
Y dentro de esa situación, un equipo que se adapta físicamente, que de repente por ahí está cómodo al jugar sin la pelota, pero que sabe explotar muy bien el contragolpe y que quizá a los ojos del gran público no tenga esa gran figura, pero que es un equipo muy parejo.
¿Cómo lo viste a Federico Redondo? Yo te voy a decir algo que sentí cuando recibí la información del equipo titular. Me llamó la atención que fuera de arranque. ¿Por qué? La básica del fútbol y de lo que estamos acostumbrados a ver.
¿De a poco?
¿Cuántos entrenamientos tuvo? 1.5, ¿no? Es decir, es muy difícil ver que un jugador que recién llega y con poco entrenamiento pueda ir de arranque en un partido tan importante. Esto que habla, la gran confianza que le tiene Martino, sí, sin duda. Creo que Redondo, en el balance general del partido, cumple con nota. Uh-huh. Pero yo en algún momento del partido lo vi como con esa sensación de, bueno, me estoy adaptando a un nuevo, claro, equipo. Vi que Messi le habló mucho durante, sí, el partido. pero me llamó la atención que fuera titular. ¿A vos te pasó lo mismo o entendés que el Tata Martino tomó un riesgo apropiado?
Llegó para jugar, entonces es un jugador joven, quizás no estaba tan metido en el ritmo del partido físicamente, porque para él es también el comienzo de la temporada, pero yo creo que quizá, no sé cuál es tu opinión, pero me parece que desde el punto de vista de la crianza, de la cultura futbolística, se manejan los mismos códigos. Uh-huh. Quizá también el hecho de jugar al lado de Busquets hace que estemos hablando de dos jugadores que puedan entenderse en cuanto a la misma filosofía futbolística. Y eso probablemente le dio a Martino la confianza, después de lo poco que entrenó, de decir, se puede adaptar. Yo creo que a lo que más se tiene que adaptar justamente es eso. A la compañía de Busquets.
Ahora, en el centro del campo. Por ejemplo, ¿los ves jugando juntos si el equipo va con una línea de cuatro?
Es una buena pregunta, porque se suele decir a lo largo de la gran carrera de Busquets, y fíjate todo lo que el Barça lo está extrañando ahora a Busquets, y eso que se decía, que Busquets ya había perdido la dinámica, demás, que no quiere él, y fíjate que la selección con Del Bosque lo quería poner con Xavi Alonso, y él resistía eso, y uno de los dos tenía que salir de esa posición de jugar como mediocentro solo, puro. Busquets puede ser cuestionado porque vos lo veas que de repente, no sé, ya no tiene esa frescura física, sí, para una vez que recupera un balón ir a buscarlo hacia atrás, pero pierde tan pocos balones. Creo que el final de la temporada pasada le costó mucho y que ahora va a ser clave como él esté físicamente. Por eso mismo, las dificultades de las curvas que esta temporada presenta. Arranca la temporada y no es porque hay equipos que arrancan la temporada para encontrar ritmo. Inter Miami tiene que arrancar la temporada para ser competitivo, porque si no, Nashville, que es un equipo difícil, como puede ser Tigres, como puede ser Monterrey, como puede ser América, Guadalajara, los grandes rivales que te pueden llegar a tocar en la CONCACAF, te pueden sacar en dos partidos, ya está.
Sí, un torneo.
Con uno.
Un torneo
porque que fíjate lo que le pasa a Revolution, juega y ya gana 4-0 la ida, listo, se acabó.
Un torneo que es muy importante, porque es la puerta de entrada del Mundial de Clubes. Es decir, no hay que perder de vista esto. No solo es histórico, porque es la primera presentación del Inter Miami en una competencia internacional.
Exacto, fue un partido histórico.
Por más que la Leagues Cup podemos considerarla como una competencia internacional,
también.
Esta es organizada por una entidad como la CONCACAF. Es la puerta de entrada para el Mundial de Clubes. Y bueno, Messi destraba un nuevo nivel, anotar en una competencia que no había jugado,
correcto,
como,
sí,
como es la Champions Cup. Y ya, lo de Suárez, ¿no?
Ya tiene 4 goles, un gol por partido.
Sí, 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 claro.
Y Suárez lo, que viene
y
arrastrando.
Y lo de Suárez todavía, que viene de 2 goles y 2 asistencias contra Orlando, y ahora 1 asistencia y 1 gol contra Nashville. Y ese gol en la hora juega los 90 minutos. Es decir, Luis mantiene en este Inter Miami, y con el paso del tiempo, esa característica que lo ha llevado a ser el jugador que es. Es decir, siempre capaz de dar un poquito más de lo que parece que puede dar, siempre dispuesto a taparle bocas a la gente,
sí,
porque muchos decían, bueno, está con el problema en la rodilla, se lo ve que se traslada con dificultad, y ayer cumplió los 90 minutos y hace el gol en los descuentos.
Pero hay otro muro que se derrumba, que es decir, estos jugadores veteranos, porque francamente
lo son,
no van a poder terminar los partidos. Y Miami va perdiendo en el Estadio del Galaxy y lo empata en la hora. Va perdiendo aquí en un partido competitivo donde sabe Nashville que le van a pesar los goles en contra. Hay 2 goles anulados por el VAR, más ajustado el gol que le anulan a Nashville. Pero, claro, Nashville ve que esa posibilidad de sacar la ventaja se le escapa justo en el final, con futbolistas que, para aquellos críticos, decían, no, vienen aquí a pasear, vienen aquí. Y no, vienen a competir. Messi está permanentemente haciendo ajustes durante el partido. De Suárez ya sabemos el animal competitivo que es. Y aquí la toalla no se tira nunca.
Antes de despedirte, Eduardo, ¿qué mirada tenés de cómo va a priorizar Martino la gestión del plantel en esta etapa de la temporada con la Champions Cup y con algunos partidos que son importantes también por la temporada regular?
No le quiero robar las noticias a Juan y su visión desde adentro, pero a mí me da la sensación de que la dosificación de minutos va a estar ahí, porque si no, históricamente, por ejemplo, y estamos hablando de Los Ángeles Fútbol Club con Carlos Vela la temporada pasada, el equipo hace un gran esfuerzo, pierde la final contra León, que es el campeón continental, y lógicamente el equipo baja. Tenía Chiellini también en el sector defensivo, que ya se ha retirado. Es un equipo que también tenía sus jugadores veteranos que han venido a competir, y eso es muy saludable. Pero creo que la dosificación de los minutos, el hecho de haber jugado un partido antes en el calendario para tener ese comodín, el hecho de que aquí son 38 fechas, pero que solamente vas a jugar 34 partidos, saber poder administrar esos espacios, que la liga en algún momento, ya en una definición, en una zona de semifinales o de final, te aplace un partido, eso va a ser fundamental para este equipo. Y que, obviamente, las lesiones los respeten. El fin de semana. También, ser primero en la tabla general, primero de tu conferencia o segundo, te va a generar un problema, digamos, una tranquilidad. Pero vimos como, por ejemplo, Cincinnati no llegó, Orlando en el este tampoco llegó, en el oeste San Luis tampoco llegó. O sea, los equipos que están arriba puede ser que terminen fallando por todas las curvas y la duración y lo complejo de la temporada.
Bueno, la semana que viene nos reencontramos después del partido con Nashville.
Pero Montreal me parece que es un equipo yendo un poco a esa materia, es distinto a la temporada pasada, claramente tiene otro entrenador, no ha perdido hasta aquí, llega fresco, y eso, pero me da la sensación de que Miami está logrando imponer condiciones en casa, de que le ocurrió, solamente pierde con Messi el invicto en casa ya en esos partidos que estaban complicados por las ausencias que Miami tenía y cuando llegaban rivales de entidad.
Bueno, gracias Vizca. Ya se viene Juan Ballesteros para hablar de la realidad del Inter Miami de cara al partido con Montreal. Ahora les proponemos escuchar lo que dijo David Ruiz después del partido con Nashville, una de las esperanzas a futuro de este equipo, un jugador de la academia, un jugador joven, de los que ya se ha consolidado en el primer equipo del Tata Martino.
Bueno, fue un partido muy intenso. Sabemos que es difícil jugar fuera de casa, pero bueno, vamos con todas las motivaciones para sacar el partido adelante en casa. No, bueno, me entró ¿cómo se dice? Me entró eso. Bueno, todo lo que disfrutamos cuando ganamos ese torneo fue algo muy, muy importante para mí. Fue mi primer título. Pero no, sí, fue algo muy bonito y ahorita estar viviéndolo, sentir que lo estás viviendo otra vez, algo muy, muy bonito. No, es algo muy importante para nosotros. Sabemos, como dije, que no es fácil jugar afuera de casa y echar dos goles de visitante es algo muy importante para nosotros. Ahora que, bueno, vamos a casa con todos nuestros aficionados, es algo que nos pone más en paz. No, sí, claro, fue una entrada muy fuerte, pero no, está bien. Ahorita está, bueno, recuperándose, pero estamos todos bien felices que no pasó nada malo, gracias a Dios. Es algo muy bonito, bueno, desde chiquito siempre los vi jugar y estar compartiendo la cancha con ellos es algo, bueno, increíble para mí. Siento que estoy viviendo mi infancia, pues, viéndolos jugar. Gracias. No, sí, claro, como dije, es muy importante anotar fuera de casa y, bueno, ahorita que vamos en casa con todos nuestros aficionados, sabemos que estamos más en paz y podemos, bueno, tenemos más fuerza para sacar el partido adelante. Sí. Bueno, sí, sabemos que, bueno, Luis Suárez le dicen el pistolero, no por cualquier cosa. Sabemos que siempre está ahí y, bueno, la que tenga va a meter el gol. Gracias. Muchas gracias.
Bueno, y aquí estamos renovando también la propuesta de ¿Qué pasa Inter Miami? Sumando a Juan Ballesteros. Muchos ya lo conocen por su cobertura permanente de la realidad del club y porque lleva adelante un hermoso proyecto que se llama Informe Leo, que refleja, por supuesto, eso que veníamos hablando, Juan, del efecto Messi, ¿no? Un gusto tenerte en ¿Qué pasa Inter Miami?
Qué gusto, Alejandro. Un placer estar aquí acompañándote, junto a Vizca también. Bueno, con Informe Leo seguimos a Messi a todos lados, ¿no? Es la idea porque la verdad lo que ha provocado Messi, lo decían ustedes en el primer bloque, ha sido algo espectacular a lo largo de la temporada pasada y se espera que esta campaña y con lo que tiene que ver también con la Copa América, con el Mundial, que yo creo que Messi va a estar. Pero bueno, habrá que esperar.
¿Cómo es cubrir en la diaria el Inter Miami? Vos has estado incluso cerca del plantel en la gira, una gira por Asia, una gira muy importante. Contale a la gente, digamos, qué significa para vos como periodista, además también como periodista argentino, el hecho de estar tan cerca de la realidad del club.
A veces no se hace tan fácil porque el equipo está muy resguardado, mucha seguridad. Yo creo que ahora está más relajado esto en relación a la temporada pasada en donde llegar a Messi era prácticamente imposible. Hoy se lo ve caminando, más tranquilo, se acerca cuando se lo saluda al ingreso a la cancha. La gira en Arabia y en el resto de los lugares de Oriente también se notaba eso, ¿no? Y se lo ve más relajado a Messi, cuando se lo ve relajado a él, todo por supuesto se relaja.
Todo fluye distinto.
Todo fluye distinto.
Bueno, a ver, hablamos con Vizca de lo que pasó en Nashville y quiero centrarme contigo en lo que viene el domingo, ¿no? Un nuevo partido por la temporada regular de la MLS frente a Montreal, un Montreal que viene invicto, que tiene algunas caras nuevas, pero lo que seguramente todo lo que nos están viendo o escuchando del otro lado quieren saber es, bueno, si Tata va con toda la carne en el asador, si va a guardar las figuras para la revancha frente a Nashville, ¿qué imaginás vos? ¿Qué es lo que tenés de información o qué es lo que tenés de intuición para este partido?
Primero, vamos a contextualizar. El equipo en la MLS tiene 7 puntos sobre 9. Es decir, está tranquilo.
Es el único que ha jugado 3 partidos hasta ahora.
Es cierto.
Bueno, y Real Salt Lake, su rival del primer partido.
Es cierto que está primero con ventaja en cantidad de partidos jugados, pero acá no es tan importante salir primero, ¿no?, a lo largo de la campaña, sino ubicarse en un buen puesto de cara a los playoffs. Falta un montón para eso. Creo que Tata está tranquilo, por lo cual da la sensación de que Messi va a descansar. No digo que no vaya al banco de suplentes, creo que va a estar en el banco de suplentes. Leo que ayer, lo contó Martino, se fue con una lesión, no una lesión, una fatiga muscular, que con masajes está todo bien. De hecho, sí, Tata dijo,
entre paréntesis, ¿no se te paró el corazón un poquito en esa imagen de McNaughton cuando se ve la reiteración que la pierna se le tuerce a Messi? Realmente lo pudo lastimar, ¿no? Yo estoy de acuerdo con que me parece que no tuvo intención, ni mucho menos, porque de hecho el jugador de Nashville sale jugando con el pelotazo y después es verdad que le deja apoyada la pierna. Pero por un momento pensamos que pudo ser una lesión fea, ¿no?
Sí, ahora qué fuerte es Messi, ¿no? Porque el golpe fue durísimo. Se levantó y al toque protestó. Nada, ¿viste? Sí, que le decía al árbitro, nada.
Sí, él entró, quería una tarjeta de cualquier manera.
Y entró rápido. Pero no es ese el motivo por el cual Messi descansaría, que de eso, digamos, fue un golpe fuerte, pero está bien.
Pasó el susto.
Pasó el susto, sino de darle descanso por esa fatiga muscular. Al banco, Messi. Lo mismo para Luis Suárez.
Bueno, ¿la situación de Suárez puede cambiar por lo que está pasando con Campana, que no está 100%?
Sí, Campana sufrió una lesión, un golpe previo al partido en el entrenamiento del día anterior. Veremos si llega al partido. Si llega, Campana es titular. ¿Sí? Pero hay algunas posibilidades de que llegue. Suárez también iría al banco. Tiene una opción, una tercera opción, que es un chico que viene de la academia, que es el haitiano Borgelín, que es el que le hizo el gol a Newell's, ¿te acordás? En el partido amistoso. Puede ser una opción también él. Me da la sensación de que Jordi Alba vuelve.
Lo de porque Alba Jordi es... Alba no viajó a Nashville.
No.
No por un problema físico futbolístico, sino porque no estaba...
Gripe.
Una gripe.
Una gripe fuerte, que de cara al partido del domingo sería...
Lo ves que está pronto.
Sí, que está listo para jugar. Y además creo que Martino se da cuenta, digamos, por las características de Alba, de un jugador de primerísimo nivel, es casi reemplazable siempre Jordi Alba. Pero ayer se notó muchísimo más de que... No, porque, ¿qué decía Tata Martino en un momento? Cuando entremos en el recambio, en función de lo que pasó, y lo charlaban con Vizca la temporada pasada, cuando Messi se salió, el equipo se cayó a pedazos. Sí, es cierto, siempre que Messi salga se va a sentir, pero aquel equipo se cayó a pedazos.
Sí, sí.
Con el lateral izquierdo está teniendo ese mismo problema, ¿no? Él confía mucho en Allen, pero ayer otra vez hubo inconvenientes sobre el lateral izquierdo.
Hablando,
por eso es necesario que vuelva.
Hablando de laterales, ¿no? Y a partir de la salida de Yedlin, que se fue a Cincinnati, con esto que hablábamos, Vizca, ¿no?, de poder, bueno, permitir ciertas maniobras desde el punto de vista de la masa salarial, aparece un nombre ahí en la vuelta que está sonando, hay un run-run. No sé si se puede confirmar ya, si se puede decir, pero hay que decirle a la gente que hay un argentino que está en la puerta, ¿no?
Otro más. Es el Inter de Miami y de Buenos Aires.
Otro argentino más que está en la puerta.
Marcelo Weingan, el ex, diríamos casi ex jugador de Boca, está todo acordado, solo falta que se pongan de acuerdo. El representante del jugador, es decir, el jugador con Boca, con Inter Miami ya está todo acordado. Es un lateral derecho. A ver, jugar en Boca le da el prestigio a Weingan para llegar aquí e imponerse solo. Sí, es un buen defensor. En Boca
tiene buena subida.
Tiene buena subida.
Tiene gol.
Tiene gol. En Boca lo puso Gustavo Alfaro. ¿Sí?
Sí, yo me acuerdo en la Libertadores pasada tuvo algunos buenos partidos.
Exacto. Después, hace rato que no juega. ¿sí? Y es un hombre importante. La otra opción que manejan es la de Franco Escobar, el chico que está en Houston, ¿sí? Que también es un jugador de buenas características, pero da todo, está casi todo acordado para que Guaycán vaya a Inter Miami, venga para acá y pueda jugar como lateral derecho, que da la sensación de que Tata necesita volver rápido a los cuatro del fondo.
Te hago la misma pregunta que le hice a Vizca. ¿Te sorprendió que Redondo fuera de arranque en el partido con Nashville?
No me sorprendió porque lo trajo para jugar, ¿no? Entonces, en cuanto pueda estar en condiciones de jugar, iba a jugar y va a ser un hombre clave en una rotación de la cual va a salir poco Redondo, porque puede ocupar también el lugar ese. Ayer jugó con Busquets.
¿Quién sería la víctima de la llegada de Redondo?
Me parece que el chico que escuchamos hace un ratito, que puede ser David Ruiz, o en el caso de ayer, Robert Taylor.
Claro, ¿no? Taylor. Yo creo que Taylor es como el candidato a salir. A Carece le está dando mucha participación, ¿no? Desde que llegó.
Por ahora, demasiada.
¿No lo ves que haya cumplido?
No me termina de convencer. Ajá. Pero bueno, hay que darle tiempo. Es un jugador nuevo y en el cual Martino confía mucho. Yo siempre digo, nosotros, es nuestro trabajo hacer observaciones, pero nadie conoce mejor a su plantel que
el entrenador. Sin duda, y además está en la diaria. Bueno, Montreal va a ser el rival, sí. Un Montreal que está invicto. Un equipo que la verdad que se las ha ingeniado, sacó un empate de visitante frente a Orlando en el debut, le ganó de visitante a Dallas el pasado fin de semana, está renovado, aparece la figura de Matías Cócaro y de Joseph Martínez, que se están alternando. Cócaro suele ser el titular y Martínez es el que lo reemplaza en el segundo tiempo. De hecho, el venezolano hizo el gol de la victoria el otro día. Y bueno, es la vuelta de Joseph Martínez a Fort Lauderdale, ¿no?
Un poco de morbo tiene el partido.
¿Qué puede dar Montreal como rival?
No, creo que es un rival duro. Un rival duro porque además presenta otras dos víctimas, ¿no? de Inter Miami que tuvieron que salir. ¿Te acordás? De Duke, el mediocampista, el rubiecito, jovencito. A mí siempre me gustó Duke, es un corredor en mitad de cancha, y está el costarricense Leisiter también, ¿no? Dos ex jugadores de Inter Miami que seguramente van a llegar con toda la energía para hacer un buen partido. Joseph Martínez, hay que recordar que fue el primer gran amigo de Messi en el equipo y vendrá seguramente con chances de oportunidades, de jugar bien. Cócaro llega algo tocado, ¿sí? Con también algún problema de salud, va a estar presente en el partido. Cócaro es un uruguayo que en Huracán, en Argentina, la rompió toda.
Se ganó a todo el mundo del globito, ¿no?
Sí, en una hinchada que
difícil,
que hay que ganársela. Hay que tener en cuenta que es un delantero de esos que puede complicar a una defensa de Inter Miami que por ahora tiene todo menos seguridad. Por eso es un rival difícil por sus dos delanteros.
Juan, vamos a volver en una semana después de lo que haya pasado con Nashville y en la antesala de DC United, porque se vienen dos partidos consecutivos por la liga afuera.
Sí,
DC United primero y después New York Red Bulls en New Jersey.
Donde ya no va a estar Messi, ¿no?
En ese partido no va a estar Messi y después va a haber dos partidos en condición de local consecutivos con New York City y con Colorado Rapids.
Correcto. Esos dos partidos, el de visita segundo y el primero de local, son los que se pierde Messi.
El primero seguro. Sí. El de New York seguro. El otro va a depender de cuánto tiempo haya jugado con Argentina. ¿No? Hay que recordar. Y bueno, la gran diferencia que hay en esta oportunidad es que la gira es en Estados Unidos,
sí,
¿no?
Sí. Es decir, Filadelfia y Los Ángeles.
Claro, no va a tener ese traslado tan largo que suponía irse a Sudamérica o irse a Europa como en otras ocasiones, ¿no?
Dejémoslo
en ese sentido,
descansar un poquito también.
Sí, habrá que ver cuál es la decisión que tome Gerardo Martino con respecto a eso. Un placer.
Gracias,
un placer
Jorge,
estar
igualmente,
contigo.
Igualmente.
Te esperamos la semana que
con
viene.
Con gusto.
Y a ustedes ya saben que nos pueden encontrar tanto en YouTube, en Tubo, en Spotify para seguir de cerca la actualidad de Inter Miami en este podcast en el que buscamos respuestas a esta pregunta. ¿Qué pasa Inter Miami? Será hasta la semana que viene.